Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Dani Senabre, Pedro Morata y Luis García y Fouto. Fouto, ¿te he saludado a ti?
No, pero no hace falta.
¿Qué tal?
Cuando hay confianza, ya sabes.
Está Arauz también, preparado. Está en Sevilla José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo ha sido el acto de despedida de Lopetegui? No he podido ver nada.
Pues ha sido muy tradicional, ¿no? Muy como los que suele hacer habitualmente el Sevilla, me refiero, ¿eh? El Sevilla normalmente a los jugadores de éxito, a los entrenadores que han conseguido cosas importantes, lo suele despedir en el antepalco del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Habitualmente, ha sido la tónica de los últimos años, los protagonistas que se han ido han ganado algún título, y en el caso de Julen Lopetegui había una fotografía enorme en ese antepalco del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con la imagen suya con el trofeo ganado en Colonia en la final de 2020 de la Europa League, y el propio trofeo estaba justo al lado del atril donde ha tenido unas palabras de emoción hacia el club, de agradecimiento por estos 3 años y pico, y luego con la presencia todavía de la plana mayor del club, es decir, en la primera fila, por ejemplo, estaban el presidente Castro, el vicepresidente del Nido Carrasco, estaba Monchi, justo a la derecha suya estaba todo su cuerpo técnico y a partir de ahí mucho personal del club. Han metido preguntas, pero como suele ser previsible, los protagonistas del fútbol ya sabemos, Juanma, que cuando no hay un micrófono de por medio, normalmente sueltan sus pildoritas y esto sí me gusta, esto no, esto me han hecho, esto no, pero cuando llegan este tipo de actos y este tipo de despedida, aunque haya habido preguntas sobre lo ocurrido en los últimos meses, etcétera, etcétera, cero reproches, elegancia en Lopetegui para salir del Sevilla y mucho cariño hacia el club.
Ni Monchi ni Pepe Castro han admitido en ningún momento preguntas, ¿no?
Mañana
hablan.
Mañana a la una, sí. Mañana a la una, presentación de Sampaoli y rueda de prensa previa al primer partido, al del debut ante el Athletic Club de Bilbao, del sábado por la tarde. Y justo cuando termine la presentación de Sampaoli, tanto el presidente Pepe Castro como el director deportivo Monchi responderán a las preguntas, que evidentemente van a ser un montón, sobre la penosa y lamentable gestión que se ha realizado del asunto Lopetegui en las últimas semanas.
Bueno, han tenido tiempo para construir un relato, ¿no? Y para buscar una explicación que pueda convencer más o menos a lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas semanas en el Sevilla. Sampaoli, por supuesto, se sienta ¿es el sábado el partido?
Sábado
contra el Athletic.
Sí, contra el Athletic. Bueno, esta tarde ha estado ya en el club. Bueno, ha llegado a mediodía, era curioso todo, ¿no? Como ha sido la mañana y el mediodía en Sevilla, ¿no? Mientras Lopetegui estaba despidiéndose, en un hotel estaban sus colaboradores, ya esperando, el hotel de concentración que tú conoces bien, Hotel Los Lebreros, muy cerquita del estadio.
¿Sí?
Y tal y como Lopetegui ha salido del estadio, que habrá sido una a una y pico, a las 2 de la tarde ha llegado el coche de Sampaoli. Se ha bajado en ese hotel.
Rey muerto, rey puesto.
Sí, bueno, ha sido despedida en el antepalco y almuerzo en el antepalco con Sampaoli, 2 horas después. 2 horas y media después, más o menos. A las 2:30 ya estaban almorzando con él. Sampaoli conoce bien el club porque no hace mucho de su etapa. La mayoría de empleados están de su época anterior, de hace 5 años. Y una vez que ha finalizado ese almuerzo, a las 6:30 de la tarde se han cerrado ya con los jugadores en el propio estadio, han realizado una sesión de recuperación después del partido de ayer y ha habido un primer contacto con el entrenador. Mañana segundo contacto y el tercero por la mañana sesión de activación y directamente a lo que será el partido de por la tarde. Viene con 4 colaboradores. Sampaoli.
Pocos me parecen para la cantidad de gente que llegan ahora con los entrenadores. Pocos.
Es verdad, yo pensaba que iban a ser 9-10 porque yo habitualmente los viajes veo como prácticamente son un 11 titular.
Sí.
Hay más, muchas veces van más técnicos que jugadores. Digo, madre mía.
¿Vosotros habéis visto ahora los calentamientos de Madrid o de Barça, por ejemplo?
Sí.
¿Tú ves el calentamiento del Madrid? Hay más técnicos que jugadores calentando. Es flipante.
Es que hay especialistas por cada línea.
Sí, y gente de recuperadores,
nutricionistas, podólogos, fisios, de todo.
O sea, pero estamos hablando de 16, 17 personas.
Sí, seguro. A estos 4 o 5 que vienen con Sampaoli, seguro que del club se quedan otros 8 o 10.
Sí.
Seguro, porque ya están habituados a hacer las tareas de esa manera, sí.
Vale. ¿Algo más, Oliva?
Pues mañana estaremos muy pendientes.
Sí,
de
sí,
esa
mañana,
rueda de prensa
mañana tienes un buen partidazo, Joseba. Bueno, solo con el análisis de lo que digan en Sevilla.
Solo con eso tienes. ¿Qué contrato le han dado al final
a Sampaoli? Ahí estaremos.
¿Cómo?
Media hora.
¿Pedro?
¿Qué contrato le han dado al final a Sampaoli?
Lo que resta de temporada, Pedro, y un año más.
Fijo.
Es el contrato que va a tener. Fijo, sí. Es que si no, no venía. A ver, el Sevilla lleva hablando con Sampaoli aproximadamente, me han contado esta mañana, entre 15 y 20 días.
Lógico.
Para intentar convencerlo después de tocar tres, cuatro alternativas. Es decir, tocaron a Sampaoli y paralelamente han ido tanteando o directamente o a través de intermediarios a Marcelino, a entrenadores de alto nivel, me dicen, Pochettino, por ejemplo, y no han encontrado ninguna puerta abierta de un entrado que dijera, me voy a meter en este fregado, que el fregado es complicado. Y solo Sampaoli, y además reclamando un año más de contrato, esto, lo que queda de temporada, y un año más, y también modificaciones en el mercado invernal importantes, me cuentan, de no menos de 3-4 jugadores, ha llegado a aceptar el cargo de coger el Sevilla ahora.
Perfecto. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Mañana más, Juanma.
Mañana más.
¿Apuesta de Monchi o del presidente?
¿Sampaoli? Yo creo que Monchi. Vamos, supongo
todos,
que...
Todos apuesta de Monchi.
No,
todos,
supongo que el presidente...
Uno propone y el otro dispone.
No, supongo que el presidente habrá dado el ok, pero que le habrá dicho, oye, arréglame esto.
Es que en el Sevilla claro, todo es apuesta de Monchi, todo lo decide Monchi. En
por el papel que ha hecho, el papelón de Monchi anoche y hoy recibiendo a Sampaoli, bueno, lo ha recibido.
Pero
bueno, lo de hoy es normal, lo de ayer no, pero lo de hoy sí.
Hombre, yo creo que
se prepare Monchi, que se prepare Monchi, ¿eh?
¿Por qué?
Sí, porque Sampaoli no es un personaje nada fácil.
Ya lo conoce, ¿eh? Yo creo que ya... O cuando estaba Sampaoli en la primera etapa no estaba...
Sí, no, se fueron los dos a la vez. Cuando se fue Sampaoli, se fue Monchi también.
A la Roma.
A Roma. Es más, Juanma, por lo que tengo entendido, Monchi se ha resistido todo lo que ha podido para tratar de salvar y de alargar a Lopetegui en el cargo, porque el propio Monchi se siente bastante responsable de los resultados del Sevilla, de la planificación final del Sevilla, de los jugadores que se han marchado a última hora, de los que no han venido. Pero lo que te quería contar de Sampaoli es que Sampaoli le montó una traca al presidente del Olympique de Marsella, al español Pablo Longoria, que el motivo fue básicamente que a Sampaoli le entró miedo de no conseguir los resultados mínimos que él consideraba que tenía que tener, empezó a pedirle fichajes de manera indiscriminada y planificación deportiva y determinados jugadores poco posibles para el Olympique de Marsella al presidente Pablo Longoria. Tuvieron varios enfrentamientos hasta que al final Sampaoli, que era una apuesta de Pablo Longoria, tuvo que destituirlo muy a su pesar. Tengo entendido que este hombre, y ahora que le he escuchado a Oliva decir que tienen que retocar en el mercado de invierno, cuidado con este hombre cuando se pone a pedir futbolista o cuando le entra el canguelo de los resultados, ¿eh?
Pues, cuando empiece con...
Tiene similitudes con Bielsa.
Tiene cosas sí, es verdad. Sí.
De estos raritos.
Bielsa dejó tirar al español para ir a Argentina y Sampaoli dejó tirar al Sevilla para ir con Argentina.
El comportamiento compulsivo este de sí. Los vídeos, de estudiar el rival de manera casi enfermiza. Sí, de... sí, es un personaje peculiar.
Sí.
Peculiar.
A mí la sensación que me ha dado el acto de hoy es que Monchi y Pepe Castro tienen la... O sea, no tienen la conciencia tranquila, porque el homenaje ha sido fuera de lo común.
Yo creo que entre ellos hay frialdad, además, ya, ¿eh?
Bueno, es que ha sido un homenaje propio del mejor técnico de la historia del Sevilla, una auténtica leyenda, que lo ha hecho muy bien Lopetegui, pero vamos, sí, pero que Unai Emery ganó más y no tuvo esa despedida ni ese homenaje.
¿Frialdad entre quién? ¿Pepe Castro y Monchi?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Ahí, digamos que en un momento así de tensión, no hay toda la unión que seguramente debiera haber.
Yo lo
veo eso también, Juanma. Sí. Y además lo veo muy claramente porque Monchi, no sé si enfrentamiento, pero él le ha tirado un pulso interno al presidente del Sevilla, porque toda la junta directiva quería echar a Lopetegui, sí o sí, y Monchi ha tratado de salvarlo hasta las últimas. Es más, yo tengo dudas si llega a ganar el partido a los alemanes. Tengo dudas de qué hubiera pasado, porque me consta que Sampaoli estaba enfadado porque se había producido el cese antes.
Estaba todo cerrado ya.
Estaba, yo creo que cerradísimo.
Yo lo decía,
de hecho, a Julen ya se lo dijeron antes de que se jugara el partido.
Y por eso estaba todo cerrado.
Voy a saludar a Minguella, a José María Minguella.
Hombre, acabo de estar con su hijo hace 5 segundos.
José María.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Tal? ¿Cómo estás?
Bien, mira, acabo de salir de la asamblea preparatoria del Barça.
¿Sí?
Y nos han explicado la situación, que dice que con las palancas estamos ya a punto de ganar la liga, y nada, y ahora saben, aquí el programa de Sport3.
¿Sí?
que he explicado todo esto. Bien, estoy bien.
¿Has visto Laporta? ¿Has hablado con él?
Hombre, y tanto, he estado allí, he estado casi 3 horas, no yo solo, pero sí que yo le he preguntado una serie de cosas y no las ha contestado.
¿Qué le preguntaba si te contestaba?
Bueno, pues yo le he preguntado, primero que todo, si hablar del Barça es tan divertido y no lo pasamos tan bien y todo esto, cómo hacen la asamblea de socios de forma
telemática,
por internet.
Telemática. Sí.
Digo, si lo bonito del fútbol, si la gente se va a un bar y no se conoce, los dos minutos están hablando del Barça, y que si este, y si el otro, y el árbitro, y el entrenador. ¿Sí? Y vosotros ponéis aquí, no, yo tampoco me gustaba, pero la Junta dijo que así. Nada, esto fue una excusa que me dio correctamente, pero yo creo que en un club con el Barça, que dicen que es de los socios y tal, es el último eslabón que hay entre las juntas y el club. Es mi opinión.
Sí, sí.
Luego le he dicho que cómo permiten que si hay tantos problemas...
¿Estás fatigado? Espera, quiere, coge, hace una cosa.
No, Miguel, ya
coge aire.
No, es que había una subida aquí al... No sé por qué es que en TV3 no planean todo, no va a poner sí, subida.
Claro, es que de verdad, favor, es que nos lo ponen todos muy difícil. Claro,
lo típico de la noche, tú aquí subiendo montañas.
Claro, claro.
Vente a Buitepe, hombre, que ahí, no hay, ahí está todo plano.
Vale.
No, luego he dicho que cómo puede ser el fútbol europeo.
¿Sí?
Bueno, él se ha mostrado muy, muy partidario de la Liga
De la Superliga. Campeón,
la Superliga. Está esperando al mes de febrero o marzo, que habrá sentencia, que creen que van a ganar en Luxemburgo, va a ser positiva. No sé luego cómo lo cambiarán esto o algo, pero esto es lo que están esperando. Entonces, ¿cómo permitís que el presidente de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, que son 200 clubes, sea el presidente de un club estado como es el Paris Saint-Germain? Es decir, si todos nos quejamos de que estos clubes son muy potentes porque tienen dinero que viene de fuera y que lo meten de una forma y de otra, y resulta que el presidente de todos vosotros, no vosotros, todos los clubes, es el señor Calafi. Que le ha dicho, sí, es verdad, no sé qué, bueno, pero esta es una denuncia que no hace nadie, que no puedo entender, sí, no sé sí. cómo este señor... Sí.
¿Y qué dice Minguella de eso? Minguella, no, digo, la porta.
Él dijo, no, que esto empezó con 14 clubes, que es verdad, con 18, ¿sí? Estaba el Milán, estaba el Madrid, estaba, no sé, bueno, 14, sí. Oporto.
Creo, Liverpool, estaba, City, Liverpool, Oporto, todo, sí,
estaba,
sí.
Y que estaba con todo ahí, que realmente, y que luego esto se fue metiendo clubes, y que ahora es un descontrol, y que hacen lo que quieren, pero que no tienen ninguna fuerza, según él.
¿Messi? ¿De Messi le has preguntado?
No, de Messi no he preguntado porque él ha dicho está que estaba muy dolido personalmente por lo que pasó con Messi, pero no ha dicho que haga nada para recuperarlo. Mi información, que puede ser real o no, es que Messi no tiene ninguna chance de volver al Barça, que él no quiere volver, que ni se lo plantea. Y además hay dos circunstancias que la gente no valora, creo yo. Una, que está en el Paris Saint-Germain, y que en el momento que digas al Paris Saint-Germain que quieres un jugador de ellos, el Barça nunca ha conseguido un jugador del Paris Saint-Germain.
No, bueno, pero acaba contrato, claro.
Sí, bueno, pues igual, también acababa Mbappé, ¿y dónde está?
Ya, pero no es lo mismo pero no es lo mismo renovar a Mbappé, que tiene 22 años, que a Messi, que va a cumplir 35. ¿35?
Creo que ya tiene 35.
Tiene 35 ahora.
Es del 87.
Pero digo que si van diciendo que el Barça lo quiere, van a poner pegas para le van a hacer la vida imposible. Y además, el Miami City,
sí,
dice y ha presentado un escrito a la MLS de que va a firmar, porque ya hay que pedir permiso a la MLS por el tema de los dineros y todo esto, la posibilidad de firmar a Messi por 3 años.
O sea, el Miami ya ha hecho esa petición a la Liga Americana.
A MLS.
Noticia eso, ¿eh?
Ojo, esto es importante.
Esto me han dicho a mí, que había hecho esto y tal, a la MLS. O
un trámite previo diciendo, una provisión de fondos, digamos, una provisión de fondos.
Es que si no va por la MLS no te lo aprueban, ¿me acuerdas? Es decir, yo me acuerdo, cuando yo vi, por ejemplo, a Stoichkov allí, el MLS me dijo, no, tiene que ir al Chicago. ¿Y por qué a Chicago? No, porque corresponde ir a Chicago. En aquella época aún era más duro esto. Pero la MLS maneja todo, como hacen los del baloncesto,
sí.
Que tienen una federación que manda a los jugadores para un lado y para otro y tal, para tener equilibrado los equipos y todo esto y tal.
Vale.
Entonces, y esto está así, entonces para mí es muy complicado. Y además, yo te digo que todo esto que ha habido alrededor de Messi, creo que mucha gente no le gustaría que volviese.
Yo también tengo esa sensación. Creo que la gente cree que ese capítulo se ha cerrado y que abrirlo otra vez es peligroso. Es peligroso para todos. Oye, Minguella, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros mientras subías el Mont Ventoux.
Pero me he sentado, después me he sentado.
Bueno, pero...
Una vez he llegado arriba, al Mont Ventoux me he sentado.
Ah, vale, perfecto. ¿Y ahora que te vas para casa, tienes coche ahí o te llevan?
¿Cómo? Sí, tengo aquí un taxi que me lleva a casa.
Ah, vale, perfecto. ¿Y ahora en casa te acuestas ya según llegas o todavía te da
tiempo? No, ahora tengo que llamar a Cristo, que me ha llamado hace un momento.
¿Hablas con Stoichkov todos los días?
No, todos los días no, porque es muy pesado hablar todos los días con Cristo. No, es broma, ¿eh? Sí. No, pero hablo muy a menudo. Y luego hablo con mi informador del fútbol sudamericano todos los días, que es Juan Mateo, que está en Porto Alegre, que es el que me señaló a Messi y a tantos jugadores, que tiene más años que yo. Y aún me dice, me habló de Vinicius, me habló de otros jugadores, me habló él hace 3 o 4 años. Ostras. Y él ve todo, no sé cómo se lo hace. Hoy ha jugado Palmeiras, no sé qué. Hoy ha jugado Vélez, no sé cuántos. En Vélez hay un interior, ¿qué tal? El otro que no sé cuántos. Y así charlamos un rato y después nos vamos a dormir. Pero ya son las 2 o así.
Creo que viene a España ahora. Así que si un día lo quieres, lo traemos al programa.
¿Juan Mateo? Sí. Ah, vale, vale. Pues José María, te agradezco que estés en el partidazo.
Nada,
un abrazo, buen viaje a casa.
Te escucho, gracias.
Dile al taxista que ponga la COPE.
Siempre la lleva el taxista mío la COPE.
Ah, muy bien, vale, como debe ser. Un abrazo.
Por cierto, claro, que el tema de la ECA, el presidente de la ECA era Agnelli, el presidente de la Juve, que dimite para irse a la Superliga.
Claro.
Entonces, claro, supongo que elegirían al Calefi porque era el único que estaba en contra
es que
de la Superliga.
No se puede ser presidente del PSOE y del PP a la vez, no se puede ser.
No, ya, pero por puntualizar.
Sí.
Que es porque el otro dimitió.
Claro. Claro, claro, pero bueno, que fueron a coger precisamente a un ejemplo.
A uno de los pocos que no estaba en contra
de la UEFA.
Claro, efectivamente.
De la Champions.
Claro, digamos. No vas a poner a uno de la Superliga.
Ya. Víctor Navarro, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Vamos a cerrar con Barcelona, con la información del día que pasa por esos números, ¿no? Que ha hecho públicos el Barça que van a la Asamblea del domingo.
Sí, que los tienen que votar entre ellos, José María Minguella.
Asamblea telemática también, que yo, tiene narices. O sea,
por la cara.
O sea, ¿con qué criterio, con qué razón haces tú una asamblea telemática? Si está todo abierto. Todo está abierto. Lo único que hay es mascarillas en los aviones y en los autobuses.
Pues que vayan con mascarillas. Pero
claro, y está. ¿Pero qué es esto de asamblea telemática?
No quieren que vaya la gente.
Claro, pero es que es para decirle, ¿el fútbol es telemático? ¿No me estás cobrando entradas a mí por ir al estadio?
¿Por qué no quiere que vayan?
Pues para evitar discusiones.
Es más cómodo.
Para que no les pongan en aprietos.
Ya, pero chico.
Discuten menos si es telemático que es presencial.
Esto, los socios deberían ser un poco más severos. Más
ahora, duros. Yo creo lo que ha dicho Minguella, que no creo que haya sido cosa de Laporta, porque Laporta se maneja muy bien en las asambleas.
Es que a veces son peor los que los rodean, son peores que los propios presidentes. Sí, sí. Perdona, Víctor.
No, puntualizar que en la última asamblea, que fue ya telemática, votaron las mismas personas que en la última presencial. Al final votaron los mismos, o sea que tampoco fue para incentivar el voto. Hoy ha presentado los números Eduard Romeu, el vicepresidente económico, y el titular es que el Barça vuelve a tener beneficios 3 temporadas después. De hecho, en el FC Barcelona lo llaman el inicio del círculo virtuoso. Son 98 millones de euros en positivo, en los que acabó el Barça la pasada temporada. Habrían cerrado en 106 millones negativos. Esta temporada estarían en 200 millones negativos también, pero gracias a esas palancas, a esos ingresos extraordinarios, la venta de activos, consiguen cerrar los números y en positivo, los números en verde. Los ingresos de esta temporada, como dices, son históricos, 1.255 millones de euros, son 238 millones de euros más que la pasada temporada. Y llama la atención la masa salarial, porque se ha disparado de nuevo, otra vez sube la masa salarial. La pasada temporada habían conseguido que bajara, pero ha subido a 656 millones y esto es porque los capitanes Sergio Busquets, Gerard Piqué y Jordi Alba ahora tienen que cobrar todo lo que difirieron. Entonces, todo ese dinero lo tienen que cobrar ahora. Este año es el último de Busquets, así que sube la masa salarial y calculan en el Barça que hasta el 2024, que es cuando se van todos y acaban contrato, no conseguirán estabilizar de una vez por todas la masa salarial, que llevan ya más de 4 años intentando.
Es que Busquets, Jordi Alba y Piqué.
Y Sergi Roberto.
Sí, no, pero Sergi Roberto ha renovado.
No, también.
Claro que ha renovado.
La mitad. ¿Cuánto suman?
Jordi Alba, 30 millones brutos y Piqué, 42 brutos.
Piqué, 80, yo creo.
Una barbaridad.
Aquí el que acaba más tarde es Jordi Alba, porque los demás casi todos acaban ahora. Piqué, si jugara menos del 35%, de hecho, quedaría libre también esta temporada. Los otros dos también, pero aquí me parece el titular la tranquilidad y la casi vehemencia con la que el vicepresidente económico del Barça habla que lo sabemos todos, pero que lo diga él como si fueran rémoras, ¿no? Es decir, estamos esperando, estamos contando los días para que se acabe el contrato de esta gente, sí, que se vayan ya, porque hasta el 2024 es que no podremos tener saneado.
Sí, pero es muy feo decirlo.
Sí, sí.
Pero es que es la verdad, ¿eh?
No, pero
tiene
da igual.
Razón. Yo lo aplaudo, ¿eh? O sea, es
¿tú lo aplaudes?
Es sincero decirlo.
Yo creo que sí, porque no son decisiones de esta junta directiva.
¿Y qué más da? Pero son capitanes del Barça. Claro,
pero han pedido varias veces que se bajen el sueldo, no han llegado a un acuerdo y están desesperados.
¿Cómo? Pero que han diferido pagos. O sea, Piqué se ha bajado el sueldo, ha diferido pagos.
Sí, sí, pero que están desesperados, Juanma, que le han pedido varias veces que se bajen el sueldo porque no soportan la situación económica y están desesperados porque se vayan.
Claro.
Sí, sí, pero sí estoy de acuerdo, pero de la antigua directiva, entonces ellos están comiendo un marrón, no consiguen llegar a un acuerdo y están desquiciados porque acaben contrato.
Es que la situación es tan dramática
porque quedan 2 años.
Que la junta directiva está obligada a presionar para intentar solventar la situación económica. Es que Jordi Alba, en la recta final de su carrera, renovó su contrato no una, ni dos, ni tres temporadas, 5 temporadas. Sí, y me acuerdo que Bartomeu era, no, te doy 4, y el otro, 5. No, es que no puedo más de 4. Y al final le dio 5 temporadas.
¿Cómo tiene pastizal? Que ser de grave la situación de los capitanes para que el vicepresidente económico te lo diga él? O sea, en otras épocas le harías tú la pregunta y te driblaría como periodista, se enfadaría que le preguntara.
No hace falta que le preguntes y te lo dice.
Claro, es él que te está diciendo que están contando las horas para que se acabe el contrato de esta gente.
Los datos que ha dado hoy la directiva del Barça, Juanma, están dopados. Lo digo porque es importante explicarle rápidamente a la gente que si efectivamente no hubiese sido porque el Barça este año se ha metido en sus cuentas la temporada pasada la palanca de 260 millones de euros, habría dado pérdidas de más de 100 millones de euros. Y esta cifra récord que dice el Barça, que es verdad, de esta temporada que facturan de ingresos 1.255 millones de euros, es porque ahí meten ellos 600 millones de euros del resto de las palancas. Si no, los ingresos serían unos ingresos normales y sin esas palancas, las pérdidas del Barça de la temporada actual serían las pérdidas ordinarias más de 200 millones de euros. Esto tiene una consecuencia final, que es que el año que viene el Fútbol Club Barcelona o rebaja 100 y largos millones de euros el coste salarial de la plantilla, o vuelve al 1,4 o vuelve a vender palancas.
Por eso ha dicho Romeu lo de posiblemente vender jugadores. Claro. Y han presupuestado llegar a cuartos de final de la Champions.
Y ganar la
porque
Liga. Ganar la Liga y cuartos de
porque Champions. Recordad que pasar a octavos son 10, 11 millones de euros. O sea, pasar de ronda son cada vez más pasta. Entonces, claro, imagínate que el Barça no pasa de la fase de grupo.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué educación.
Sí, así de gusto, ¿eh?
Sí. A gusto.
En la foto parece Sampaoli, ¿verdad?
Sí.
Un poquito menos fuerte. Sí,
si te pones los brazos fuertes y te tatúas, es verdad que tienes...
Sampaoli está fibroso, ¿eh?
No, está fuerte.
Está fuerte, pero es mucho más fino que Sampaoli.
Más delgadito.
Sí, más delgadito.
Más fibroso.
Sampaoli es más centollo, más...
Está más cuidado.
Más croissant, sí.
Yo soy de constitución delgada y él es de constitución media tirando a fuerte.
Y Melchor es normal y Sampaoli es bastante rarito.
Eso es verdad.
Bueno, no sé yo.
Con matices.
Si ponemos en la balanza de los raros, si ponemos a Sampaoli y a Melchor, no sé qué pasaría, ¿eh?
Bueno, depende.
Melchor, ¿estás echándote un cable?
Depende de dónde se mire, ¿no?
Sí, depende de dónde se mire, efectivamente. Oye, lo de Ceballos, lo de Ceballos mejor, mejor, ¿no?
Sí, mejor de lo que vimos ayer después de que se le hiciese esa eco. Hablábamos de que había la posibilidad de 4 o 5 semanas. La lesión es la misma, la zona del bíceps femoral, la parte posterior del muslo, rotura de fibras, pero ayer con la eco hablaban de la posibilidad de 4 o 5 semanas, por lo tanto prácticamente se le acababa el año competitivamente hablando porque no llegaba antes del parón por el Mundial. Sin embargo, la resonancia que se le ha realizado en el día de hoy, manteniendo esa rotura de fibras, parece que es más pequeñita y parece que el tiempo de recuperación también sería más breve. Se puede hablar entre 3-4 semanas. Así que sí llegaría. Si no existe ningún problema en la recuperación y se cumplen más o menos esos plazos, ya sabemos que los médicos suelen poner una horquilla ahí, pues tendría todavía opción de jugar algunos minutos antes del parón por el Mundial.
Vale. Gracias, Melchor. Mañana te escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Hombre.
¿Qué ha pasado en el Atleti? ¿Ha pasado algo? ¿Cómo? ¿La vuelta a clavar al Barça o no?
Homenajes.
No,
no.
¿Cómo? Bueno, ¿con qué?
Realmente sí.
Con algún fichaje, traspaso, el Barcelona es el equipo al cual el Atleti más veces se le ha clavado en la última década.
Con lo de Griezmann es una clavada buena.
Yo creo que sí.
Oye, vamos a hablar con términos un poco respetuosos.
Es David que me provoca.
Para que la gente nos entienda.
Esto no es Twitch, ¿eh?
Sí, pero una clavada buena.
Desde la época de Arda Turán,
¿sí?
Hemos pasado por dos antes, opciones de compra Villa. Por Saúl, regalar a David Villa, regalar a Luis Suárez. Es decir, así, solo menos a los Obama, el Barcelona ha firmado todo lo que podía más y caro del Atlético de Madrid.
Los Obama.
La sala Bartomeu, la famosa sala Bartomeu que se está construyendo en el Wanda. Bueno,
Metropolitano, Novita Metropolitano.
Que lo dijo ayer Xavi Valls. Sigue la placa de Novita allí, ¿eh?
Sí. Sí, la historia está que hoy ha habido el homenaje este
¿A Coque?
A Coque. Mira, es destacada la frase de Miguel Ángel Gil, que no habla nunca, pero hoy ha tomado la palabra, cuando ha desvelado que hubo un momento en el que Coque estaba ahí el Madrid.
Llevamos 24 años juntos, que se dice pronto, son 24 años desde cuando con 6 años estabas en Amorós, y solo me has hecho pasar una semana realmente mala, si te acuerdas. Cuando pasabas de cadete a juvenil, vino el Madrid a por ti. Es verdad que yo hice todo lo mejor de mí, pero si no hubieras sentido tu complicidad, si no hubieras querido seguir perteneciendo a este maravilloso club, si hubieras tomado la decisión fácil en aquel momento, pues no estarías aquí hoy, no estaríamos celebrando todo esto. Y por eso, gracias por la lealtad que tuviste en aquel momento.
Gracias por la lealtad, ¿eh? De quedarse en el paso de cadetes a juveniles, ¿no?
De cadete juvenil.
De cadete juvenil le quiso el Madrid.
Y renunció también al Barcelona, que pagaba 65 millones a Tocateja por firmarlo.
¿Hubiese sido clavada eso también o no?
Hombre.
Pues no lo sé. Barato no era, pero vamos.
Bueno, según la edad, ¿no?
Bueno, era
un buen Coque.
Fue el mejor año de Coque, yo creo, que sí, desde que es profesional. Y, sí. y fue él quien tumbó el fichaje.
Muy atlético.
Y bueno, la verdad que lo que más ha destacado del acto de esta mañana es cómo han hablado de la persona, no tanto del futbolista, pero todo el mundo se ha centrado.
Es que a mí me cae muy bien Coque, me parece un buen tío.
Parece buen tío.
Sí. Sí, sí, y además es que estaba rodeado, había un montón de gente, estaba Villa, estaba Juanfran, estaba Gaby, que ciertamente compartieron el equipo con él, estaba Forlán, Simeone, estaba Abel Resino, que fue el entrenador que
Forlán,
le hizo.
¿Forlán vive aquí?
No tengo ni idea.
¿Forlán vive aquí en Madrid?
No sé, pero estaba invitado al evento y ha asistido. ¿No? La verdad, lo más curioso, ningún jugador del Madrid, en los vídeos de homenaje que no os he contado.
Ah, pensé que decías en el acto, digo, joder. No, pero... Digo, va a ir Vinicius al homenaje a Coque.
Veintitantos vídeos de Courtois que le daban la enhorabuena por el récord, pero
dices de los que le daban la enhorabuena.
Sí, sí, claro.
Lo ha editado Gato, los vídeos los editaba Gato.
Por ejemplo, Jordi Alba, Xavi, Busquets, que es cierto que son compañeros de la selección, pero quizá alguno del Madrid podía haber aparecido también.
Casillas allí, a lo mejor, de la época, ¿no?
Casillas, un Carvajal de ahora, un Ramos, que ha compartido con el selección.
Sí.
Y eso, y luego una frase que ha dejado Adelardo también, que ha sido al jugador que adelantaba.
Perdona, pero según lo estás diciendo, si no lo sabía, es porque no se los han pedido. No, claro, porque es
que,
tú a esos jugadores
luego, que todos se han pedido.
Intentas entender como que el Real Madrid no ha querido colaborar.
Claro, yo entiendo
que a lo mejor no ha querido colaborar.
Tú le llamas un mensaje, le mandas un mensaje a Carvajal. Y le dices, oye, que vamos a hacer un homenaje a Coque y te manda el vídeo a Carvajal. Seguro. Asensio, seguro. Sí. Ramos, seguro, Chomení. Casillas, seguro, Chomení,
hombre, Coque.
Sí, también, a lo mejor.
No sabe quién es Coque.
Sí. Vale, vale. Bueno, pero que quede claro, estabas.
Y nada, que le decía a Adelardo que a ver si puede meter más goles, que no haga caso a lo que le diga el Cholo y que vaya para arriba y meta más goles.
¿Dijo eso?
Sí, sí.
Bueno.
No hagas caso al míster, hay que meter, porque ha dicho a Adelardo que le superan
partidos. ¿El Cholo estaba allí delante?
Sí, sí, claro.
Y el Cholo se rió,
Coque le ha hecho una broma y le ha dicho, bueno, míster, este fin de no te hago caso. Voy para arriba a meter goles.
Ya tiene la cruz.
A ver si va para arriba en el Mundial.
Minuto 60, sale.
Griezmann puede ser titular ya este fin de semana, ¿tú crees que...?
Yo creo que ya sí.
Sí, ¿no?
Todavía no está firmado el contrato.
Sí, no está firmado, pero que fuera... Que jugara,
hoy no.
Sí, pero que jugara a titular el otro día... Sí.
Claro, y tiene margen. Puede
hay margen todavía.
Sí. Quieren firmarlo antes del domingo, la documentación. Que, por cierto, aprovecho para aportar un detalle de ese contrato. En el caso de que el Atlético de Madrid vendiese a Griezmann durante las dos próximas temporadas que tendrá contrato, esta y dos más, la cantidad... por la que vendiese el Atlético de Madrid a Griezmann hasta 40 millones, es decir, desde los 20 hasta los 40, tiene que dárselos al Fútbol Club Barcelona. Si lo vende por 50, por poner un ejemplo, de los 20 a los 40 son para el Barcelona y de los 40 a los 50 para el Atlético de Madrid.
Caramba.
¿Me he explicado?
Sí. Sí. Tú no lo entiendes, David, pero es que tú eres el cortito.
Si lo vende por 30, le da 10. Si lo vende por 40, le da 20. Vale, si lo vende por 50, le da 10.
Hombre, yo creo que la situación puede cambiar si está Simeone o no en el banquillo. Porque, lógicamente, si está Simeone en el banquillo...
¿Sin el Cholo se hubiese quedado Griezmann o no? O sea, si no está el Cholo entrenador...
Yo creo que el Atleti hubiera hecho
no
todo
quería volver al Barcelona de ninguna manera.
Vale.
Pero estando el Cholo es un acto para el jefe, el que manda en el vestuario, que sí le quiere y para él es el jugador capital.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Recordadles a los béticos crecidos con la victoria en Roma que el Sevilla Fútbol Club es 6 veces campeón de esa competición. Nos centramos mucho en Monchi, pero los últimos ceses de Lopetegui han estado rodeados de polémica. Me hace pensar que algo tendrá que ver la figura o la personalidad de Julen, o quizás sea mera casualidad, no lo sé. Lo de que vuelva Messi será un milagro, pero ojo, que otro milagro puede ser clasificarse para octavos de esta Champions. Otro oyente decía, si os escucha Maldini lo de los equipos de la Conference, estará diciendo, a estos les sacas de las 25 mejores ligas europeas y se pierden. Y decía un oyente, simplemente saludaros por el rato tan bueno que nos hacéis pasar cada noche. Un abrazo de un vigilante de Madrid y rayista. ¡Aupa Rayo!
12 y 41, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Tenemos que ir a Qatar, a la sección españoles en Qatar, para ir preparando el Mundial. Y quedan muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas en este partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.